Estás escuchando Despierta con el Sol, con Hiroshi Takahashi.
7:31 en el centro de la Ciudad de México. Ya esto es Despierta con el Sol. Soy Alejandro Jiménez, acompañado de Tania Vilés el día de hoy. Para poder seguir con la información, arrancó la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entró directamente a preguntas y respuestas. Mencionó que, como todos los fines de semana, tiene viaje. Ahora tendrá que ir a Cadereyta y a Monclova, que son las siguientes paradas de su periplo. Comenzó preguntando a Nancy Rodríguez, colaboradora de Oro Sólido y colaboradora de Despierta con el Sol aquí con nosotros todos los martes, sobre el tema de las gasolinerías y los concesionarios. Él se comprometió, el presidente de la República, a presentar un reporte de las gasolinerías más caras y los más baratos y quienes se están quedando con los márgenes de ganancia que la baja del impuesto tendría que generar y que los ciudadanos no vemos, ¿no? Entonces vamos a entrar a escuchar algo de lo que se dijo en esta mañanera.
De franquiciatarios o concesionarios de las gasolineras, incluso a estos que tienen hasta 500 concesiones, ¿cuándo va a ser esto? Y también quería preguntarle, ¿qué tipo de modelo de negocio tienen, si es franquicia o concesión? Porque se manejó mucho tiempo franquicias Pemex, entonces debe de tener un plan regulador en cuanto a su forma de operar y sanciones si no se cumplen. Y también, ¿quiénes pueden ser concesionarios? Ahora, con el cambio de gobierno, ¿podrían ser concesionarios, por ejemplo, un grupo de campesinos, un grupo de indígenas? ¿Cómo se va a manejar esto? ¿Y quiénes son los que eran, ahora sí que sujetos de tener estas concesiones? Incluso, ¿por qué no un grupo de periodistas que quisieran tener alguna concesión? Esa sería mi primera pregunta, señor presidente. Sí.
Con las reformas se permitió la entrega de concesiones, y hay empresas particulares que tienen estaciones, que tienen gasolineras, son consorcios, hay quienes tienen 200, 300, 500, de las 12.500 gasolineras que hay en el país. El lunes, que tenemos el compromiso de dar a conocer quién es quién en los precios de los combustibles, si les parece, les informamos sobre quiénes son los concesionarios. Esto está controlado por los organismos reguladores, son los que otorgan los permisos, las concesiones, pero lo mejor sería que el lunes les explicaran sobre cómo se entregan, cómo se han entregado, porque nosotros no hemos otorgado nuevas.
Tormento financiero.
Y pues llega, se acerca la fecha final, la fecha fatal para que el Tratado de Libre Comercio, o el nuevo T-MEC, como se le conoce, sea ratificado por los tres países del norte, Estados Unidos, Canadá y México, y parece que todavía hay detalles técnicos que lo están atorando y que todos los analistas indican que agosto es el deadline para esto. ¿Cómo está sucediendo esto, Roberto Aguilar? Muy buenos días, coméntanos en tu tormento financiero.
¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenos días. Pues fíjate que sí, ayer hubo una reunión muy interesante de todos los, pues el cuarto de junto, ¿no? Que este es un mecanismo integrado por pues funcionarios y también por empresarios o representantes empresariales, que van a iniciar un ciclo de talleres técnicos. Fíjate que eso es muy interesante, Alejandro, porque lo que están lejos de este proceso, porque la primera pregunta que me surgió es, bueno, pues es como ya muy tarde para hacer esto, porque ya tenemos un acuerdo aprobado, negociado, ¿no? Más bien, hubo todo un proceso de negociación y de entendimiento, y ya con sus, ya sabrás perfectamente, Alejandro, del estira y afloje de Estados Unidos, Canadá y en algún momento México, y ya se tiene un documento, pero ahora lo que se está buscando es ya, con base en esta nueva realidad comercial, qué elementos o qué sectores van a poder tener un mayor dinamismo ya con estas condiciones, porque hoy, como decían estos miembros del cuarto junto, hay muchas oportunidades que se vislumbran, porque lo primero que se quiere hacer es crecer dentro de Estados Unidos en términos del intercambio comercial y no dependamos solamente del tema automotriz, que es una de las uno de los sectores muy importantes, pero pareciera que mucho de la negociación se sesgó hacia esa parte automotriz cuando hay otros sectores que se tienen que impulsar. Y bueno, ahí también se hablaron de estas condiciones que son necesarias para que se dé la firma del tratado o la ratificación, porque ahora ya pasa por un proceso legislativo en los congresos de los tres países, y la fecha de agosto se da como una de las expectativas más optimistas, Alejandro, porque tendría que pasar sobre todo en el proceso que es más complicado es el de Estados Unidos, porque por su legislación esta figura del fast track que en su momento o hace más de 20 años ayudó a la firma del tratado del Telecán, pues hoy ya no existe, se ha modificado, y entonces hoy se tiene que buscar que sea una legislación que sea exclusivamente para el tratado y para que pueda entrar en vigor. Así es que este es el proceso, y bueno, como tú sabrás también, pues está en un elemento muy importante, son las intenciones claras del presidente Donald Trump de reelegirse, esta situación del enfrentamiento con sus opositores políticos, que también podría ser una de las situaciones que podrían meter ruido, o sea que en el escenario más optimista, pues ojalá y así se cumpla, que pudiera ser en agosto. Pero hay otra situación, Alejandro, que podría convertirse, yo no diría en un tormento, yo diría en un huracán, porque se ha trascendido en las últimas semanas esta intención de algunos representantes de Morena, el partido hegemónico, de reabrir algunos capítulos del tratado. Y bueno, pues esto tiene una gran trascendencia, porque para empezar se tendría que echar atrás todo el proceso e iniciar prácticamente como si fuera desde cero, y esto pues no conviene a ninguno de los países, pero que es una cuestión que está latente. Ahora, incluso decían los miembros del cuarto de junto que es mucho más complejo de solicitar, porque se tiene que transitar sobre un proceso muy complejo legislativo y de acuerdo con todos los involucrados, pero bueno, pues no está descartada esta situación. Así es que hoy rápidamente la firma del PEMEC ya está tomando prioridad en la lista de los pendientes que tiene la economía mexicana, que por una parte, fíjate que es importante también comentarlo, Alejandro, que dada los últimos indicadores de la economía de Estados Unidos, se ha alejado un poco este fantasma de un frenón de la economía, una desaceleración que podría tener un impacto directo hacia México. Y hoy, pues con los datos, insisto, ya más sólidos, pues esta situación es una muy buena noticia para México, aunque esto lo que hace es que fortalece el dólar a nivel mundial, y esto nos pega con el tipo de cambio hoy.
Oye, pero
de 19.15, que se bajaron un poco después de un dato del empleo, Alejandro. Sí, perdón.
Sí, no, entonces estamos hablando de una contaminación política, ¿no? De un acuerdo. Totalmente. Que ya se negoció, y que en Estados Unidos, con unos demócratas tan enconados, con un presidente Trump tonto, pero con mucho poder todavía y con muchas bases fuertes, y en México, tampoco es la primera vez que vemos que legisladores de Morena proponen cosas y que desde presidencia o desde el Palacio Nacional los bajan, ¿no? Porque luego de repente son iniciativas que no vienen bendecidas, ¿no?
Totalmente.
Por algo que, por ejemplo, Jesús Cid, que es uno de los negociadores, que fue uno de los negociadores más finos, incluso reconocido por el mismo equipo de Peña Nietista, ¿no? Que ayudó mucho a la aprobación de este nuevo tratado sin turbulencias y para un proceso técnico, pues ahora resulta que estarían descalificando el trabajo que hizo Jesús Cid. ¿Y qué pasa con Canadá? Porque pues parece que los rijosos, los violentos, los que no sabemos ponernos de acuerdo somos los gringos y los mexicanos.
Totalmente, porque en Canadá incluso el mayor riesgo, de acuerdo con este calendario, sería un receso de sus legisladores, que podría pues ser un elemento, pero en realidad, como tú dices, no se vislumbra ninguna complejidad para que el tratado pase, y porque ahí también ya se había negociado, por ejemplo, el tema lácteo, que fue una complicación importante, que recordarás que fue una de las últimas cartas que jugó el gobierno de Canadá en las negociaciones con, principalmente con Estados Unidos.
Sí.
Y bueno, pues esto también es una, como tú dices, en este orden de lo que pudiera ser polémico al interior, yo pondría en primer lugar a Estados Unidos, luego a México y en el último lugar a Canadá, que ahí, insisto, es una cuestión mucho más tersa. Ahora, hay otro elemento, Alejandro, que es importante también comentarlo, y tiene que ver con esta decisión de aplicar aranceles al aluminio y al acero, que está siendo uno de los factores importantes y que incluso para algunas voces es una condición necesaria para poder avanzar en el proceso de aprobación del TEMEC. Es decir, que Estados Unidos tendría que eliminar esos aranceles para poder avanzar en este proceso. Pero bueno, pues ahí también Estados Unidos se ha defendido diciendo que esta es una de las cartas que tiene para presionar en otros temas, como el tema migratorio. Y como tú lo acabas de decir, Alejandro, esta situación ya transitó del plano netamente comercial a un plano político-electoral para el caso de Estados Unidos. Y también hoy este ciclo nacional de talleres técnicos creo que regresan. Esa es una parte importante desde mi punto de vista, que regresan ya a la realidad y decir, bueno, vamos a ver cuál es el nuevo escenario, qué sectores son los que vamos a poder beneficiar, cuáles también van a tener riesgos para irlos preparando. Y ahora sí, viene la aplicación práctica de la evolución y modernización del Tratado de Libre Comercio, ahora mejor conocido y bautizado como TEMEC.
Sí, porque hubo sectores que no sabían exactamente, se clavó mucho México en la negociación de manufacturas y la automotriz, pero también tenía mucho que ver con que, por qué la reforma laboral se está haciendo, qué pasa con aquello de aumentar los salarios en México, que estaba pidiendo el gobierno de los Estados Unidos para también hacer competitivos sus propios salarios allá. En fin, como que todavía no quedaba muy claro y ¿Qué sectores, además de la automotriz, pues habían sido negociados en este tratado? No porque hubiera opacidad, sino porque simplemente era tan técnica la cosa que pues no sabíamos al final si esto me beneficia o me perjudica. Roberto Aguilar y tu tormento financiero, muchas gracias, que además muchas amenaza con volverse huracán, como dices, si aquí en México se nos da la idea de volver a reabrir el TEMEC, y pues supongo que por afirmativa ficta, pues mientras no se firme el nuevo, seguimos con el que teníamos.
Totalmente,
¿no?
Ese es el gran beneficio y eso es lo que ha sucedido, porque esto dista mucho de la amenaza original del presidente Donald Trump de eliminar el tratado. Te acordarás que eso fue lo que generó mucha incertidumbre y bueno, pues finalmente se fueron moderando estas situaciones. Al final del día quedó claro, Alejandro, que el TLC o TEMEC le conviene tanto a Estados Unidos como a Canadá.
Pues a lo mejor en una de esas nos conviene irnos a tiempos extras y a penales, ¿no? Como para ganar tiempo. Pues muchas gracias, Roberto, a tu tormento financiero. Muchas gracias.
Sodom on hand. If I ever leave, I could learn to miss you.